¡Abre los ojos! Esta es la vida que llevamos, la que elegimos. Y solo hay una cosa segura. Ninguno veremos el cielo.
Buenas tardes a todas, a todos. Esto es Derecho de Resistencia, nuestro programa número 11. Y hoy conmigo, enfrente, porque afortunadamente no estoy en el apartado técnico, tengo a la voz. Jordi, ¿cómo estás?
Muy bien, JM. Damos la bienvenida a Ferran, además, ¿no?
Sí, Ferran.
Buenas, ¿qué tal?
Bienvenido de nuevo. Tienes un color un tanto cetrino, un tanto pálido para venir de Tailandia.
No, no creas. La camiseta la llevo puesta, ¿eh?
¿Qué tal por allí? Luego nos cuentas con un poquito más de profundidad, pero la impresión general buena, ¿no?
Sí.
Vale, perfecto. Pues sin más, yo creo que lo suyo sería empezar ya ofreciendo los canales de comunicación. Vamos a intentar comprimir el formato del programa lo más posible y adecuarnos a esa hora, que en principio es lo que nos habíamos marcado como meta, pero que estamos reiteradamente superando. Rápidamente, empezamos por nuestros, como decía, canales de comunicación, los medios por los cuales podéis interaccionar con nosotros. La página web, que está funcionando muy bien, especialmente estos días, a raíz del reportaje que publicamos, creo que antes de ayer por la noche, sobre el cual luego, si tal, si os parece, hablaremos un tanto. Derechoderesistencia.org, sabéis que ese .org le da una legitimidad, ¿no?, a cualquier página. Derechoderesistencia.org. Y luego tenemos también, por supuesto, el mail, que sigue canalizando todos vuestros comentarios, amenazas, dudas, consultas. derechoderesistencia@gmail.com, el Gmail de toda la vida. Y nuestra página en Facebook, que también por fin parece que sigue despegando de forma exponencial. Bueno, si ponéis en el buscador de Facebook Derecho a Resistencia, saldrá un puño blanco con una tipografía, insisto, esas letras se llaman narco, para quien las quiera desarrollar en cualquier proyecto. Es una tipografía muy antigua, pero bueno, y así como también lo es el símbolo, pero ahí no, nos hemos quedado de momento. Pues ahí ponéis Derecho de Resistencia y de momento, como siempre, insisto, pues por ahí estamos difundiendo nuestros vídeos, fotos, artículos, todo un poco lo que es el apéndice del programa. Y con una mayor prevalencia estos días, porque está habiendo buena acogida. Tenemos también un Twitter, que está a los mandos Mr. Glue, con un resultado, pues, de momento modesto, porque Twitter es una red social muy desagradecida. Yo, desde luego, reniego de ella. El usuario es resistencia1045, en alusión a que estamos en la 104.5 FM de Barcelona, Radio Blanca, Radio Libre. Y, por supuesto, tenemos un teléfono que lo vamos a dar en cuanto suene este tema que tengo aquí preparado. Unos paisanos gallegos, escarmento, como Aterra, porque acaban de sacar también su nueva iniciativa que recopila los 15 años de vida. 15 años en media vida, literalmente se llama así, a través de crowdfunding. Y, bueno, Mr. Gloom me lo ha hecho llegar y yo con mucho gusto os pongo este tema y luego entramos en harina de otro costal.
Hubo un tiempo lo tiene la cara, estaba tan prohibido que ninguém no dudaba de frente contra el enemigo. Donde fueron los amigos que se dieron por vencidos. Si que as cousas semellan estar de todo perdida, con descordas empurrado, contra a vida acurralado. Lembras caras, lembras cousas, ninguén poderá borrado. Como os berros contra os muros, como as hostias recibidas. Busca un pequeno buraco para seguir respirando. Como vento corre este y vos como los expresado.
Geográfico de Galicia, Lalín. No sé si ha escuchado, he dicho, ahí tenemos a Escarmento del Centro Geográfico de Galicia, de Galicia, como nos gusta a nosotros decir, Lalín. Que cuando digo centro geográfico es que es el punto, digamos, que está en el centro, ¿no? Geográficamente es equidistante. Vamos a empezar, a pesar de las señas de Jordi, un poco confusas ahora.
Pregunta, ¿no? Que era si la historia del grupo yo no lo conozco, pues no sé si. Sí, ¿de dónde eran? ¿De Coruña? ¿Son de Coruña o son de...?
Son de Lalín, el centro geográfico de Galicia, no sé, como te comentaba. Pues cuando quieras situarte en el medio de Galicia, en el centro geográfico, tienes que ir a Lalín. Pueblo de unos 10.000 personas. Lalín. Con acento en la última ahí.
Lo buscaré.
Sí, y pueblo de unas 10.000 personas. Esta gente lleva muchos años tocando. Escarmento, bueno, con la SKA, ¿no? En alusión al SKA. Y como bien decía, pues acaban de sacar toda su iniciativa de 15 años en una vida, porque la verdad es que esta gente lleva años tocando y tú me decías, es un rasgueo, es un punteo ya de los 90, ¿no? Pues claro, es que realmente se remontan a finales de los 90, aunque insisto, la música skin, porque esta gente, bueno, en cierto modo recogen tampoco esa esencia, sigue utilizando estas, digamos, estas fórmulas, ¿no?
Sí, supongo que sí, que si haces ese estilo de música, ¿no? Es como si hago rock de los 50, pues claro, pillaré el estilo del rock de los 50. Bueno, pero me ha recordado mucho a lo que escuchaba de adolescente también, ¿sabes?
Sí.
Cuando tocaba en grupos y tal. ¿Sabes?
Sí, tiene un rollo, pero en cambio es como, tiene un toque adolescente para, o sea, en una música para no adolescentes. En todo caso, aquí quedan pinchados para que luego alguno diga que soy localista. Sin más, si te parece, pasamos al pequeño feedback del programa anterior, porque si bien es cierto que esperamos que Mazpelox quería, insistió, entrar a hablar hoy, también voy a aprovechar para preguntarle sobre el artículo que acaba de publicar en derechosderesistencia.org, que refiere todo lo que es la justicia callejera. A mí es un tema que me interesa especialmente. Y aparte la visión que le ha dado, pues como siempre desde la cara B, conjuga la sociedad con luego una segunda entrada que ha anunciado como pues cine, literatura, es decir, la reproducción artística, ¿no? Que siempre va de la mano de la sociedad. No sé si antes o después, eso sería un tema demasiado complejo de debatir. El programa de la anterior semana no lo he podido colgar, he tenido un percance. Por la noche fui a hacer un curso de buceo, sí, así como lo digo, y se me quedó el PEN perdido. La persona que estaba allí me dijo que no lo había visto y tal, el que estaba ahí cerrando la piscina, no se ha podido colgar. Me consta que ha habido bastante éxito con la llamada del hombre medio. Ferran, tú también nos lo comentaste, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, luego con Jorge, que me gustaría que se convirtiese en un icono, ¿no? Esas llamadas de vez en cuando. Jorge tampoco no
dijo que llamaría hoy.
Pero que no nos coja, o sea, damos la mano, pero no nos cojas el brazo, porque nos gustan esas llamadas, ¿no?
Va a llamar fijo.
Yo decía que era una confluencia de la mejor radio, la mejor bronca. Y esa teoría que sacó él sobre la CGT, la CNT y demás cosas, de las que dijimos que lo haremos algún día, sí. tal vez cuando Oscar vuelva por aquí, que se ha comprometido también a venir una vez al mes, desde aquí le mandamos saludos si nos está escuchando. Pues eso, ese programa lo tendréis en cuanto salgamos de aquí, colgaremos este y colgaremos el anterior.
Solo decirle a Oscar que he leído los cómics que me dejó.
Ah, pues,
y que me han gustado. Directamente.
¿Qué cómics eran? Cuéntanos, para los que estén incorporándose hoy.
Torpedo. No, eso, él era unos cómics, cuando hablamos de cine negro y películas de gángsters, pues eran unos cómics que contaban historias un poco en la línea de cine negro y cine de película de gángsters. Lo desconocía, el personaje se llama Torpedo.
Sí,
no recuerdo los nombres de los escritores, y del dibujante y del guionista, pero que me han gustado, Oscar, con lo cual el próximo día trae el tomo 3, el tomo 4, y yo te traeré los que he leído.
Efectivamente, me los quedaría yo y funcionamos así. Oscar, ahora estás metido hasta el cuello en esto. A mí también me gustó la sinopsis, que la leyó. Sí. ¿Y cómo la leyó también? Perdona, compañero, ¿nos escuchas?
Sí, claro.
Matt Pollock, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, yo muy bien.
¿Desde dónde nos vamos hoy? ¿Dónde estás?
Desde Madrid.
Desde Madrid, concretamente, ¿desde dónde más?
Torrelodones.
Por razones que no vienen mucho al caso, no en el centro, sino en las afueras, en Móstoles. Pero bueno,
Oye, que es Bronxtoles, ¿no? ¿Cómo se...?
Sí, Mostar. Aquí,
Mostar.
Sí, a los oriundos les gusta referirse como Mostar, que es un pueblo que sufrió pues las atrocidades de la guerra de los Balcanes, y aquí pues hacen el símil. Como es un poco con la retranca de que esto es bastante sórdido, pero que luego no es verdad porque es bastante bonito. Pero bueno,
voy a aprovechar tu símil para decir que yo he estado en Mostar y es un sitio precioso, pero cuando digo es precioso, evidentemente está pues con todas las consecuencias del sufrido de una guerra civil y todas las casas, pues puedes encontrar un agujero de bala. Pero es un sitio precioso, cruzado por un río, bueno, realmente muy bonito, ¿eh? Y creo que los de Móstoles tal vez hablan un tanto a la ligera, porque yo, de los viajes más impactantes que afronté, fue el de Móstar. Y además, ahora me acabas de recordar que hay un artículo muy antiguo del 2010, que está en derechosderesistencia.org, escrito por mi parte, que es Días en Móstar, que hay una parte y otra parte, o sea, es decir, está dividido en dos. Y porque conocí a un personaje bastante bastante curioso ahí, vendiéndome una camiseta falsa de no sé si era de Kodro, no sé, de un jugador bosnio o de Pjanic, no sé, todavía la tengo por ahí. Y acabamos en su casa, bueno, la historia es bastante potente. Pues sabes que cuando hay una llamada, debido a los medios que tenemos, se nos acopla aquí un tanto el sonido, no te escuchamos todo lo bien que queríamos, esperemos que tú sí.
Yo os escucho bien, sí.
Pues cuéntanos, porque cuando dijiste que querías llamar, yo quería abordar contigo también el tema de tu último artículo, pero tú me insististe, y creo que también podemos hacerlo, porque al final es actualidad de la iniciativa, sobre la entrevista al chatarrero, todo lo que es pues chatarras sí, palas sí, y lo que hemos desarrollado.
El vídeo, que bueno, lo primero es que me sorprendió gratamente el que es el apartado técnico, visual, porque me lo esperaba algo un poco más limitado, pero realmente habéis hecho un buen trabajo. Y esto, bueno, la gente estará sonando como así a una loa gratuita a vosotros, pero no, en serio, me pareció mejor de lo que me esperaba.
¿Eso es porque te esperabas algo muy malo, tal vez?
¿Perdón?
¿Eso es porque te esperabas algo muy malo?
No, me esperaba simplemente algo quizás más simple, menos elaborado, como dándole más importancia al contenido que no a la forma, pero me alegra ver que la forma también influye bastante.
Bueno, pues si te parece, Maz, le paso la palabra al autor material de la factura técnica, que es Jordi.
Ajá.
Si quieres nos comentas un poco cómo ves tú el vídeo a posteriori, ¿no?
Bueno, yo el vídeo, cuando estás montando, realmente ya pierdes la perspectiva, puedes estar muchas horas y al final ya el material lo odias, que lo tienes que ver 80 veces mientras renderiza, con lo cual al final no sabes. Pero claro, siempre es preguntar a gente que no se dedique a lo audiovisual, ¿no? Porque si alguien se dedica a lo audiovisual sí que te encuentra, oye, aquí el color has corregido diferente, aquí y tal, ¿no? Pues un poco criterio tipo mi madre, ¿no? O sea, que lo vea y diga, ¿no? La factura está bien, ¿no? Lo has hecho tú, ¿sabes que me diga esa frase, ¿no?
Tu padre dice la factura...
No, dice factura, pero oye, lo he hecho tú, ¿no? Pero bueno, también hay que decir que los programas ahora, me acuerdo cuando lo primero que hice que era en cine, cuando estudiaba y tal, 2003. Claro, ahora los programas de edición para corregir el color es... O sea, casi que el director de fotografía casi es algo innecesario, ¿no? Esto no, esto te lo dicen las clases de talonaje, ¿no? Cuando corrigen el calor, hay el calor, el color, ajá, ¿no? Pues te dicen, director de fotografía, que haga lo que quiera, que luego venimos aquí y retocamos, ¿no? Pero vamos, que sí, la factura con corrigiendo el color y demás, pues ha quedado...
Ha quedado
que... bien, y luego los insertos que hemos metido, así que encontramos por YouTube, ¿no? Las sí, peleas de boxeo y demás, pero han quedado bastante bien.
Y luego yo creo que también fue acertada un poco la decisión de estilo que hubo, ¿no? Aquel instante, de ir con una cámara, sin micrófonos... Y que los sonidos de la chatarrería pues desintercalasen en la conversación. Yo creo que era más auténtico, más auténtico. Yo creo que reflejaba mucho mejor lo que estábamos viendo y el lugar en donde estábamos situados. Okay. Que poner un micrófono cada uno en una solapa y solapar, valga la redundancia, lo que estábamos escuchando, que eran ruidos, martillazos y todo esto. No sé cómo lo ves tú a posteriori, Jordi, pero a mí es una cosa que me ha dejado especialmente satisfecho y que veo bastante apartado de otros vídeos sobreproducidos, tal vez.
Bueno, en realidad el dueño de la cámara me dijo que se sorprendió del sonido de la cámara. Le dije, ¿has ido con micros? Me dijo, no, pues es el sonido de mi cámara eso. O sea, se sorprendió que sonaba bastante bien, o sea, aparte. Si lo otro, si vas con un micro, en realidad, si vas con el micro y luego captas el ambiente, en realidad luego tienes que mezclarlo cuando lo montes, ¿no? Y a cierto punto sería un poco más de edición de son del audio, ¿no? Con lo cual, si quieres un sonido más directo, sin que luego hacer mezclas, pues con un micro exclusivamente ya tira, ¿no? Pero bueno, ha quedado bien ahí, que se oye... es un sitio que da mucho juego, también hay que decirlo, tanto visualmente...
Muchísimo juego. Más, pues aquí está, bueno, al final hemos hecho una reflexión nosotros de tu comentario, pero a partir de ahora, pues, oye, estos otros micrófonos, cuéntanos tu opinión, porque yo creo que tanto a Jordi como a mí no nos gusta hablar demasiado, ¿no? Hablar demasiado de la propia obra siempre es un tanto pedante, y más cuando es una obra menor como esta.
Pues sí, las impresiones, hombre, son positivas. A mí realmente, pues, yo creo que es un vídeo que puede gustar a sea alguien seguidor del chatarrero o no. Yo, por ejemplo, se lo conocía por referencias, más que nada ese artículo en el Dominical del País que salió, que por algún motivo que no recuerdo cuál conseguí leer. No sé cómo apareció, pues yo no compro ese, pero debió aparecer pues en casa de mis padres o de alguien que estaba visitando, no sé, pero sí recuerdo ese artículo.
Ese artículo que él se refiere como sensacionalismo, ¿eh? Recordemos, sí, en la entrevista.
Se aprovecharon un poco del tinte tabloide que tenía, de que se organizan peleas ilegales y que él se ve un poco, pues, que eso que se proyectó no es la idea de él. Como él tiene una idea mucho más noble de todo ello, pero al final la gente con lo que se quedó, los lectores, pues es como que, bueno, pues estaba haciendo una especie de peleas ilegales allí en un sitio apartado de esta radio Barcelona. Y bueno, eso es lo de lo que él se queja. Yo ahí estoy de acuerdo, porque yo leí todo bien, pero sí que si no se lee con atención y lo único que se ve, muchas veces los dominicales están pensados para que la gente realmente ojee, tampoco todo el mundo se lo lee de cabo a rabo. Y sí que la impresión sí que tal vez pueda ser esa para mucha gente si no se llega a leer la letra pequeña.
¿Y el contenido del trabajo que hemos presentado, sí, a ti te hace cambiar de opinión, por lo menos? ¿O sigues viendo lo que habías en el dominical?
Yo lo que admiro realmente en el chatarrero, pues, y bueno, en todo el mundo en general, pero ya que estamos hablando de él, pues realmente sí, es la poca preocupación por lo que puedan pensar de él o por sus actos. En estos tiempos de corrección política, pues alegra ver a alguien que realmente cree en lo que hace. ¿Estoy de acuerdo yo con él o no? Pero ese tipo de convicción personal, pues realmente a mí me despierta admiración. Y él se ve que realmente cree en todo ello y lo va a llevar hasta las últimas consecuencias. Y ese poco, digamos, poco miedo a la cárcel o a consecuencias que pues a cualquier persona ahuyentarían, pues a él no parecen amedrentarle. Y eso es bastante admirable, la verdad.
Nosotros, a ver, yo por mi parte, cuando abordamos la idea y cuando presenté el artículo, yo voy a utilizar un verbo que siempre escucho yo veo mucho fútbol americano, ¿no? Entonces el que retransmite para el Estado español es un italiano. Y utiliza el verbo pontificar, ¿no? Para valorar. Entonces, me lo voy a apropiar. Yo no voy a pontificar la figura del chatarrero porque yo soy la persona, digamos, que hace de periodista. Entonces, mi idea era que fuese el texto y, bueno, y el vídeo también, un poco de la mano y con las ideas de Jordi, lo más aséptico posible. O sea, que ahí grabásemos lo que estábamos viendo. Pero sí que puedo explicar por qué. voy hasta allí. Eso sí que yo creo que estoy habilitado para explicar por qué, y luego que cada uno saque sus valoraciones sobre la persona, el personaje y su iniciativa. Como insisto, no es nuestro cometido luego hacer una loa o hacer una crítica al respecto. Pero yo fui allí porque siento que muchas veces el ideólogo o la gente que está preocupada por movimientos sociales y demás, bueno, gente activista en general, la veo muy alejada de determinados espacios de Barcelona y la veo muy alejada de determinadas personas que tal vez no han tenido una vida tan fácil como la suya y que, pues oye, pero desde una dialéctica marxista, ¿no? Han sido asimiladas como lumpen, ¿no? Incluso que es, pero me refiero a Marx además, que para mí es el filósofo más brillante, ¿no?, que ha habido. Pero bueno, que como que esta gente no era válida para la revolución. Y bueno, en primer lugar, yo tenía un vínculo con él. O sea, tengo un profesor en común de Jiu-Jitsu, Jesús Espelta, que aparte es curioso porque le dije, bueno, es un gran luchador y es un gran pirado. Y le comenté, oye, voy a hablar de esto en la radio y tal, hace una hora escasamente por chat, y me dijo, estoy en la Patagonia. Literalmente, o sea, y luego vi que sí, que estaba por ahí, por Argentina, y yo tenía un vínculo con él. Entonces, claro, se puede aprovechar siempre, pues, que es más fácil acceder a determinadas personas, y porque, por ejemplo, aquí en nuestra pequeña travesía con el programa hemos llamado a la puerta de tres personas, y dos eran precisamente intelectuales de los que yo me refería antes, y no nos han contestado. Y Javier García Roche, pues la verdad, en ese sentido puso todas facilidades, porque bueno, también insisto que yo con él tenía un vínculo a través de esta persona. Y a partir de aquí era un poco mi idea, quiero decir, ver lo que existía allí, y que a mí me parece muchas veces un discurso mucho más auténtico, como tú bien dices, sin filtros, crudo, con sus contradicciones, porque pueda haberlas. Y de alguien que no ha tenido, digamos, una salida sencilla, o no tiene una vida fácil, o no tiene una vida para llegar a casa y ponerse a leer o ponerse a pensar, pero en cambio tiene un grandísimo poder de convocatoria, y eso es sobre lo que ahora me gustaría comentar algo.
Ah, no, esto me ha gustado, la idea de no bajar a, ¿no?, el marxista que no baja. Es que me ha recordado una viñeta que me gustaba mucho, que es algo intelectual así universitario, con gafitas, tal, con el capital en la mano. Entonces tiene delante como todo de pobres, ya los dibujos se han dibujado feos y demás, ¿no? Y la viñeta pone, y por vosotros me leí el capital, ¿sabes? Pues me ha recordado un poco eso, ¿no? Ese intelectual que no baja, ¿no?
Sí.
Que no baja a la calle, ¿no?
Y yo creo que era un poco lo que queríamos romper en ese sentido. Como es cierto, ya te digo que también aprovechando un poco las oportunidades que tenemos, porque bueno, llevamos poco tiempo y el acceso a los personajes que nos interesan, que de momento ha sido tres, pues mira, con Javi dimos la diana por estas circunstancias. Luego la entrevista está ahí. Para mí, pues hay cosas en las que se expresa con mucha claridad, como tú bien dices, también admiro eso, porque aparte yo, haciendo un recorrido personal, he conocido a mucha gente como él en la adolescencia, o sea, y pues realmente el final de estas personas, o ves que el fuego de sus ojos se va apagando, o ves que acaban mal, o ves que acaban pues incardinados de alguna forma en vidas pues que no era lo que prometía, ¿no?, la adolescencia, aquello de vivir rápido para dejar un bonito legado, un bonito cadáver. No, todo lo contrario. Y Javier García Roche, pues a mí me recuerda un poco esto, la persona que se ha reinventado y que ha seguido haciendo lo que creía, y que ahora mismo tiene un eco mediático muy importante, y eso es a donde yo quería llegar, el poder de convocatoria. Yo creo que es una persona que, si se rodea de las personas también adecuadas, porque evidentemente le está manejando sí, unas masas en el sentido más corriente del término, que son, oye, hablamos de 133.000 seguidores en Facebook, yo creo que lo puede canalizar como algo bueno, y eso es lo que él decía en la entrevista, y eso es lo que yo también he percibido. Que una persona con esas características llegue a tener ese eco mediático es muy difícil, y ahora, como él decía, es una responsabilidad moral y social hacerlo. Entonces yo creo que un poco lo que pueda desarrollar, o el discurso que yo he ido viendo que ha ido cambiando un poco también, porque yo sí que es cierto que bueno, a través del mundo del gimnasio y tal lo seguía, pero no era sido su página, y yo he visto que el discurso que ha planteado con nosotros no es exactamente el mismo discurso que tenía hace dos años, y por eso insisto, el poder de convocatoria es tan importante. Porque entonces hoy me he traído un post-it al programa, creo que es el final ya, ¿no?, de la preparación de hecho resistencia, pero he mirado un poco los seguidores que hay, es decir, la gente que sigue a determinados personajes, al azar, ¿eh? En 10 minutos, que bueno, por eso llega un poco tarde el programa. Y os voy a dar unos datos que son bastante esclarecedores del eco mediático que tiene el chatarrero, y que eso hay que intentar aprovecharlo, pues, en el sentido correcto, y yo creo que en buena medida él ahora está acertando más. Mariano Rajoy tiene los mismos seguidores que él. Vale, Mariano Rajoy es una figura pésima.
En Facebook, hablamos.
Sí, Facebook. Sí, sí. No, porque Twitter, de hecho, Javi no tiene. Mariano Rajoy tiene los mismos seguidores que él aproximadamente. Tiene 140.000. Evidentemente, Mariano Rajoy es un personaje sumamente más detestable que chatarrero. Pero tienen, hablando de que es el presidente del gobierno del Estado español, tienen los mismos seguidores. Pedro Sánchez, 90.000. O sea, este ya nos lo comemos. Inés Arrimadas, que ha estado tan en boga estos días, por sus cualidades políticas, tal vez, Jordi.
Bueno, no vamos a entrar a valorar.
No vamos a entrar a valorar clichés, pero evidentemente también hay mucha gente que lo sigue, pues, todavía por patrones sexistas, ¿no?
Sí, sí, la chica no es fea, ¿no?
Fea no es. Fea por fuera no es. Pues tiene 9.000 seguidores. Luego, después de mirar algunos políticos, porque Pablo Iglesias, por ejemplo, tiene 350.000. Esto debe ser cuando empezaba a hacer las cosas, cuando no se había enfangado como ahora. Y luego he mirado algunas cuestiones un poco más anecdóticas, como he dicho, corriendo. El Deportivo de La Coruña, club del que soy militante acérrimo, tiene 250.000, un poquito más que el chatarrero. El Celta tiene 150.000. Ojo, porque el Celta también tiene otra página, que no se me enfaden los hermanos vigueses, porque aquí hay una dualidad. Pero bueno, la oficial tiene 150.000. Y luego, pues mira qué cosas he mirado. Estopa tiene 100.000 seguidores, menos que el chatarrero. Y luego ya me he entrado en el terreno de la literatura, digamos, en lo que yo, pues, un poco desarrollo también. Y aquí es donde vemos el alcance que tiene esta persona. Javier Marías, que, bueno, puede ser tal vez de los escritores españoles vivos más importantes, más mediáticos, ¿no? Sí, yo creo que sí, sin duda. Tiene
el Vilabindo también.
Sí, 16.000 seguidores. Arturo Pérez Reverte, pero a esta persona prefiero no mentarla. Javier Marías tiene 16.000 seguidores. Y del Foro Falcones, que es otra persona que también está muy en boga, 2.600 seguidores. Y luego dos autores que a mí me gustan mucho, especialmente por eso los miré: Servando Rocha, 51 seguidores. Me imagino que no le ha prestado atención a este tema.
¿Qué has dicho que dice Fernando?
Servando Rocha. Yo creo que no le ha prestado mucha atención al Facebook, pero bueno, igualmente es notable, porque aunque sea te busca. Y Kiko Amat, que el chico este de Samboy, que a mí me gusta lo que escribe y cómo escribe, 516, que también me imagino que no se habrá preocupado demasiado del tema.
Lo sorprendente de esto es que los que has dicho primero, los políticos, son community manager. O sea,
sí, ¿no? Evidentemente.
Profesionales que se dedican a eso.
Entonces, efectivamente, el chatarrero está por encima, como has visto, de unos cuantos. Y ahora me estaban talando por televisión haciendo un zapping con Pablo Motos, que sin duda este sí que es el personaje más detestable de todos. Tiene 150.000, este individuo que había que desterrar de televisión como mínimo. Y esto es un poco lo que también hablamos, del poder de convocatoria, ¿no? O sea, y estos son los números objetivos. Luego que cada cual saque sus conclusiones. No sé cómo lo ves, Maz.
Sí, sí, no. La verdad es que esos datos son sorprendentes. Nunca imaginaría que duplicase o superase el número de seguidores a tanta gente que... No sé, hacia priori parece como mucho más mediática que él. Ahora me sorprende esos datos, pero sí, pues no me acaban de sorprender del todo, en el sentido de que se ve que es alguien pues que mueve un poder de convocatoria, como dices tú, bastante elevado y con un carisma importante.
Claro, y él hablaba de que pues él, para él, es una página personal y que ha conectado con mucha gente. Y esto ahora es lo que yo digo, pues que creo que se puede utilizar como algo positivo, y que creo que muchas veces, y seguramente desde algunos lugares, ya nos están diciendo, oye, pero tal vez no es la persona ideal para defender la globalidad de valores, ¿no? De derecho de resistencia y demás. Pues yo les digo que tal vez sí, o tal vez no, eso está por verlo, pero que desde luego a mí me gusta haber ido a San Adrià de Besòs, y yo siempre abogo por, como tú bien dices, romper esa viñeta. Si puedes leer el Capital, léete el Capital, pero el objeto de estudio, que son las personas, estúdialas.
Sí, sí, realmente sí. Yo, hombre, yo quería decir que yo no lo conocía hasta que tú me lo dije, oye, este boxeador, chatarrero, tal. Y la verdad que es empecé a ver YouTube, Facebook, lo empecé a seguir, realmente. empezaba a alucinar la cantidad de seguidores que tenía. Sí, sí. Y aparte hizo que me enganchara un poco al boxeo, yo que no tenía ni idea. Ya luego fui derivando de los mejores caos de la historia, tal. Llevo unas semanas viendo boxeo, ¿sabes? Sin tener ni idea, ¿sabes?
Bueno, pues yo creo que aquí queda un poco la reflexión. El vídeo son 25 minutos. Creo que la habéis expresado con meridiana claridad sobre temas capitales, como son la cárcel. Ojo, ahora hablaremos de esto a colación de tu artículo más, pero bueno, que es una herramienta de contención, me parece una frase digna de manual de criminología crítica, ¿eh? Y está dicha por él. También ahí se habla de drogas, de policía, con lo cual creo que tiene un discurso también muy coherente. De boxeo, bueno, porque yo, bueno, a mí especialmente me gustan los deportes de contacto. Le tiré un poquito por las artes marciales mixtas, que yo es lo que creo, ¿no? Lo que creo como disciplina total, ¿eh? No, evidentemente que el boxeo lo respeto muchísimo. Y aparte conlleva muchas menos lesiones que el jiu-jitsu, lo puedo dar fe yo de ello. Y en definitiva, y también un poco de la labor que hacía y todo también lo que nos llevamos, lo que es off the record, ¿no? O sea, quiero decir, porque creo que como nosotros como personas también tenemos la responsabilidad de no abrir todo lo que hemos descubierto, lo que sabemos o lo que ya sabíamos de esta persona, porque si no vas a hacer periodismo y al final pareces una cotilla, ¿no? Explicando entre bambalinas lo que se te dice, lo que no oyes. Lo esencial está ahí y que la gente valore.
No, pero profano en la materia, es que yo no tengo ni idea que es jiu-jitsu, o sea, la diferencia, o sea, que consistiría...
¿Del boxeo?
Sí, o sea, supongo que se dan patadas y tal, pero
no sé.
No sé por qué es tan completo.
No se dan patadas. El jiu-jitsu es una variante que... A ver, cuando yo hablo de artes marciales mixtas, se refiere, digamos, a todas las artes marciales en global, ¿de acuerdo? Y es un poco la deriva que nos ha llevado todo el UFC de Estados Unidos y el antiguo Pride japonés, que bueno, que empezaron luchando luchadores, valga la redundancia, de diferentes disciplinas y al final todo ello, a partir de los Gracie, de los hermanos Gracie, de los brasileños, pues acabó conllevando en que el luchador total pues era una persona que tenía que dominar, digamos, arriba todo lo que es las estrategias de golpe, evidentemente, kickboxing, full contact, boxeo, que evidentemente, para que me miras así, lo más completo de todo eso es el K1, ¿no? Que es un poco el que aglutina la mayor cantidad de golpes y posibilidades. Y luego jiu-jitsu es una especie de, bueno, es grappling, ¿no? Básicamente, cuando tú ves que esos luchadores van al suelo o arriba también, lo que se hace son practicar llaves de sumisión, es decir, sin el golpeo clásico de striker, que es lo que se viene llamando puñetazos, patadas y demás, pues yo te cojo un brazo con una técnica, pues te puedo hacer pues eso, una guillotina, un armlock. Sí, para un profano, si lo quieres ver como una especie de lucha canaria, pero algo así, quieres verlo, es algo así, pero realmente lo que vas a ver son dos personas de kimono agarrándose, tiene un porcentaje de judo, especialmente de pie, y luego en el suelo ya, ahí lo que entra es la estrategia y las llaves que uno puede hacer, que son un montón de ellas, para que el otro pueda, digamos, esté en una situación tan crítica que tenga que palmear, y el palmeo se produce pues porque estás asfixiándote, quedando literalmente sin riego cerebral, o porque te van a dislocar un tobillo con la famosa llave de tobillo, o porque te van a dislocar un hombro, y ahí palmeas y se acaba el combate. Entonces lo que se busca, y las artes marciales mixtas, lo que se plantea es, bueno, puede haber un KO por un golpe, ¿de acuerdo? Y esto te deja KO, te manda a la lona, ¿no? Por la vía de cloroformo famosa, como se dice. O también, pues mediante el agarre, mediante la estrategia, como él dice muy gráficamente, me agarran por aquí, me agarran por allá, y me obligan a palmear. Entonces el jiu-jitsu, esta disciplina... viene un poquito de ahí. Espero que para... He intentado ser lo más profano posible la explicación.
No tenía ni idea, o sea, sí, me has aclarado.
He intentado ser lo más profano posible, que los puristas no me digan que he sido profano, porque lo quería hacer así en particular. Pues esto es un poco, digamos, el resumen de la cuestión chatarrera. Está por ver, como él dice, en puntos suspensivos, hacia dónde vamos. Y yo ya le dije, yo lo dije en mi artículo y también se lo dije a él. Creo que hay mucho potencial para escribir, para grabar también, pero bueno, grabando, está grabando mucha gente, me consta. Pero bueno, si hice crónicas de un antisistema, creo que estaré bien crónicas chatarreras. No tanto en cuanto a su persona, sino, como bien decía yo en el reportaje, a la otra, bueno, al reverso de la chatarra, la gente que va a vender allí la chatarra. Porque seguramente hay historias personales muy potentes y que no tienen el eco mediático que puede tener él, ¿no? Y eso es un poco el planteamiento que también está ahí en el aire. Y bueno, veremos cómo evoluciona la relación. Más, ¿algo más que comentar o pasamos a tu artículo de Justicia Callejera?
No, yo creo que podemos pasar ya.
Pues venga, cuéntanos. Por el... Yo lo he leído un tanto por encima, pero me gustaría que lo explicases aquí y te podemos ir rebatiendo alguna cosa o preguntando alguna duda. Adelante, por favor.
Sí, por supuesto. Bueno, pues, hombre, era algo que quería hacer desde hacía tiempo. Pues es tratar este tema y, bueno, como la cara B, pues lidia un poco con lo que es la manifestación artística, de, digamos, en cine, literatura, cómics, videojuegos y demás. Pues yo creo que lo mejor fue lo que hice, que fue dividirlo en dos partes, en lo cual la primera sería una introducción y además se comentaría el papel en la sociedad y ya la segunda sería exclusiva a toda la manifestación artística. Y el tema, pues es uno que viene a ser un poco... O sea, el título del artículo es Justicia Callejera y bueno, esto suena un poco ambiguo, pero yo me quería referir, digamos...
Es ambiguo.
A la manera de digamos, de impartir justicia o de adecuarse a una ley que no es la jurídica, sino que es un poco la ley que es un poco muy subjetiva de alguien que busca, pues, mayormente obrar venganza sobre alguien que le ha cometido una afrenta anteriormente. Y en el artículo, pues, se desglosan los diferentes tipos.
Vale, nos has puesto algunos ejemplos en el artículo.
Otros menos, más también antiguos, como linchamientos o... incluso también pues algo como el concepto de defensa propia, ¿no? De dónde trazas la línea entre lo que es defensa propia y lo que es realmente un miedo y que no tiene ninguna causa, todavía ningún tipo de síntoma claro de que te van a atacar.
Ah, vale, si me permites, yo creo que sobre eso podemos, tal vez Jordi y yo, disertar un poquito desde el aspecto jurídico más tarde, pero tú nos planteas algunos ejemplos y sí. Creo que estaría bien comentarlos.
Sí, claro.
Yo ya te advierto que alguno no estoy de acuerdo. Y tú empiezas hablando de una noticia que salió estos días. Dices que no lees El País, pero hay un link al País, curiosamente, sobre un ajuste de cuentas. Cuéntanos.
Sí, bueno, así es como lo titularon, pero ajuste de cuentas, no sé, al menos en mi mente, ajuste de cuentas a mí me suena algo de organizaciones criminales, como de pues la típica lucha por feudo, por el terreno, o por alianzas o algo así. Esto,
¿pero por qué?
Yo aquí no vi mucha motivación pecuniaria, no vi mucha motivación de hacer dinero ni de recuperarlo, sino más bien era como de equiparar un acto que se había cometido contra alguien, pues devolverle la moneda, como se diría usando la expresión. Y fue simplemente alguien que disparó contra otra persona, alguien de bastante edad ya, porque no estamos hablando de un crimen de gente joven, sino que era una persona, creo recordar, 64 años, que disparó contra otra porque esa hacía unos años había intentado asesinar a su mujer o cónyuge o una historia así, la típica historia de rencor a lo largo de muchos años, de décadas.
Y
eso pues fue lo que...
Y luego lo ibanas con Porturraco.
¿Perdón?
Luego lo ibanas con Porturraco, he visto.
Sí, bueno.
Pero Porturraco, vale.
Es también, digamos, sí, la historia más negra reciente en España, o al menos documentada. Es un poco la misma historia.
Pero yo es que en Porturraco, perdona, no veo justicia por ningún lado. O sea, no veo justicia callejera. O sea, lo que veo son dos dementes dignos de Lovecraft, ¿no? Y que se cargan a medio pueblo porque, bueno, o sea... La cabeza que en ese momento...
Es aleatorio. O sea, realmente buscaron más que nada atacar a quienes pertenecían a esa familia, que obviamente hubo algo de daño colateral, y que no parece que yo estoy defendiendo
mucho daño colateral.
Simplemente estoy defendiendo la inclusión en lo que se conoce como, o lo que yo conozco como justicia callejera, en el caso de Porturraco. A mí no me parece que estén muy diferenciados el artículo en el enlace, el reciente del 29 de septiembre, y el crimen de Porturraco, me parecen parecidos. Obviamente uno se llevó mucho más lejos que el otro.
¿Tú el crimen de Porturraco lo visualizas como justicia callejera?
De los que disparaban, desde luego. O sea, ellos, yo creo que el concepto ahí es el que se ve pues en series de ficción como Los Soprano, en las películas del Padrino, es ese concepto de lo más importante es tu clan familiar. O sea, todo lo demás es secundario y dependiente de él. Entonces eso es llevado a las últimas consecuencias. Y la prueba está, a mi juicio, en que en ningún momento hubo el típico arrepentimiento, sino que simplemente, es como fríos como el acero, pues esos dos personas que dispararon pues seguían diciendo que lo volverían a hacer una y otra vez, porque era lo que le tocaba hacer para proteger a su familia.
Y
entonces, yo lo englobaría en justicia callejera, ¿eh? En el sentido de, pues yo creo que esto es lo justo en mi concepción de la justicia.
Ajá.
Independientemente de juzgados.
Y luego nos llevas a Nueva York, con otro ejemplo.
Sí, uno de los años 80, y este sí que sin duda es el que más luego se traspapeló al cine, a la literatura, que es el concepto de, bueno, es que en realidad se llama vigilantismo, si lo traducimos literal, pero esto es confuso. O sea, el término es en inglés, es el vigilante, pero la idea no es un vigilante como puede ser el vigilante de una obra, o un vigilante jurado, un guardia de seguridad. La idea es de alguien que decide, pues, liberar a la sociedad, pues, de elementos perniciosos, pues, criminales del estilo del típico crimen callejero, pues, de violadores, asesinos, atracadores, y aunque esta persona que aparece en el artículo, que le llamaron el vigilante o el justiciero del metro, no lo hizo conscientemente, sino que era una manera de protegerse ante lo que creía que iba a ser un inminente ataque o atraco, sí que se ve, esa figura se entronca, pues, con la de toda la gente que intenta, más que nada, primero pierde el juicio y después imparte justicia a su manera. Y bueno, esto es lo que en los cómics se ennoblece como Batman o Superman, pero realmente es una idea mucho más oscura, mucho más siniestra, que es la de alguien que realmente no termina de funcionar en sociedad y le lleva a estos actos, que en principio surgen casi siempre como venganza. Sí, pues. Eso es lo que vemos en cine. Pero bueno, eso quizás es una cuestión más para el segundo artículo.
Sí, no, yo aparte, a mí de tu artículo es lo que me había interesado más, sobre todo esta parte de Nueva York, porque enseguida estoy esperando ansioso la segunda parte, porque me vino enseguida las películas de Charles Bronson, ¿no? Y entonces yo quería contar, no sé si entraría dentro de justicia callejera o no, pero creo que es este tipo de venganza familiar en Albania estaba institucionalizada, o sea, era costumbre, o sea, y esto es un artículo reciente, lógicamente en Albania hay un código penal, pero hay la costumbre de que cuando alguien mata a una persona, la familia del muerto tiene el derecho a vengarse, o le pueden dar dinero o vengarse. Entonces, en Albania está lleno de familias que vienen encerradas en casa porque si salen los matan. Es como un castigo.
¿La Albania actual?
La Albania actual. Entonces, uh-huh. Es un artículo de 2 años que, claro, pues el gobierno, la gente quiere evitar estas costumbres, pero está muy arraigada en determinadas personas. El código penal y todo tal. Pero, y era curioso porque realmente es como una manera de regular desde la costumbre la venganza.
Vale, yo creo que aquí podemos entrar ya en mancharnos un poquito las manos. A ver, partiendo de que la cárcel es la venganza institucionalizada, hablamos de mecanismos de acción directa, que no tiene por qué ser acción violenta, pero en otros casos sí es acción violenta. Es decir, yo arreglo mi controversia sin acudir a delegaciones, representaciones, con lo cual yo simpatizo en buena medida. Ahora bien, por ejemplo, la cuestión que tú estás aludiendo, albanesa, también en Argelia es exactamente igual. O sea, cuando hay un homicidio, un asesinato, lo que aquí vienen siendo delitos mayores, pues o se paga una cantidad de dinero a la otra familia o simplemente pues hay una venganza. Y luego la venganza conlleva otra venganza y bueno, entramos en realmente un regalo de sangre, ¿no? En ese sentido, un ojo por ojo que tal vez no acaba nunca, pero es un poco la idea. Y démonos cuenta de una cosa. Yo, precisamente estos días, acabo de ver una situación muy similar. En un barrio periférico de Barcelona, bueno, personas, por razones que no vienen al caso, yo tengo trato con ellos, pues uno se pelea con el otro, hay un determinado momento en que hay un pinchazo en las costillas, un pinchazo me refiero pues con una pequeña navaja, no hay neumotórax, bueno, la cosa no va más allá, pero sí que es cierto que hay una agresión con arma blanca y el tipo va al hospital, está allí, todo el rollo, y hay, digamos, la omertá, la ley del silencio, y se arreglan entre las familias, ¿vale? O sea, se pide perdón, hay unos métodos de compensación, pero eso, una vez que también la persona agredida, no, digamos, no tiene una gravedad que conlleva una alarma social, eso se queda ahí. Se queda ahí y no sabemos quién fue, cuando evidentemente, claro que saben quién fue. Entonces, yo estoy... la justicia callejera me gusta cuando es justicia. Por eso yo te estaba antes intentando mediatizar o acotar la cuestión más. Porque yo creo en los eventuales mecanismos de acción directa, pero lo que no creo es en psicópatas que de repente pues piensen que, bueno, o actúen como tú bien dices, por el vigilante del metro, porque venían unos pandilleros, pensaban que iban a agredirle, o que unos auténticos colgados como los hermanos de Puerto Rico pues se bajen a medio pueblo por esa ese condicionante que tú has aludido incluso a Los Soprano, que yo creo que operaban de una manera diferente. Entonces, por eso, realmente, tu último ejemplo, que es el de la la abuela australiana, entraría un poquito más en mi concepto o en mi simpatía. Siempre, ojo, es que aquí está un poco el problema, siempre que tengas la constancia, porque los mecanismos de acción directa yo creo que tienen que venir de la rápida constancia. Hombre, si tenemos que reproducir lo que ha pasado, lo que no ha pasado, y sabemos que en juicio eso nunca sucede porque la verdad procesal no es la verdad material, claro, si tú me dices, porque tú quieres recordar que decías que la abuela había rastreado para llegar con los violadores y le metió un disparo en los testículos a uno de ellos. Claro, o sea, que decir, pero no sé si esa investigación es lo rigurosa que debiera, pero claro, otra cuestión sería que tú estás entrando en, por ejemplo, que tu nieta vive en tu casa y acaba de ser violada y tienes al violador delante y pues le pegues un tiro en las partes, ¿no?, con las que está agrediendo. Es que Jordi, ¿quieres comentar algo?
Es que viene un ejemplo a dedo para, bueno, perfecto para lo que está contando tu JM, que es hace poco, hace un año y medio, ¿se acordáis de aquella madre que entró en prisión porque quemó al violador de su hija, que había cumplido condena ya al violador, había estado 7 años en la cárcel? Y entonces la madre lo vio en un bar, se fue a la gasolinera, rellenó un bidón, va al bar, tira por encima la gasolina, también quemó al señor del bar, pero bueno, murió quemado el violador. Entonces la polémica surgió en la prensa en el momento en que le habían condenado 5 años a la madre, no recuerdo cuánto, y tenía que entrar a la cárcel y se movilizó la gente para pedir un indulto. No puede ser, porque era el violador, estaba enajenada, ¿no? Entonces se discutió, bueno, tuvo tiempo de ir a la...
Bueno, pues 5 años ya seguramente hablaremos de una pena rebajada, porque, sí, claro, o sea, es un homicidio, tú, sabes que basta 10.
Es algo planificado, ¿no? Me voy a la gasolinera, ya. Pues, tengo tiempo, ¿no? Y sí, claro, sí, volver, sí. Además. Pero también es interesante el punto de no sé, el punto de vuelta que vamos a dar aquí es de que ese señor ya había estado en la cárcel, por ejemplo.
Claro, yo es un poco donde hay que llevarlo. Ese señor, en teoría, ya había pagado la venganza institucionalizada, o sea, claro. Ya había pasado por prisión. Entonces, claro, yo esto lo veo bien cuando hay una constancia, o sea, lo veo bien. Bueno, aquí las palabras luego son losas, ¿eh? O sea, es decir, puedo simpatizar en determinadas circunstancias porque me las creo, porque yo también me pongo en la piel. Y aquí, desde luego, yo tampoco soy de morderme la lengua y lo políticamente correcto siempre nos ha dado bastante igual en este programa. Puedo coincidir con mecanismos de acción directa, pero claro, cuando hay una constancia evidente, quiero decir, o sea, yo tengo mi controversia con esta persona, la puedo arreglar. Evidentemente, lo que no propugnamos es el arreglo violento, o al menos, o sea, como regla general, ¿no? En todo caso, porque hay muchos métodos de reparación, o sea, desde la reparación económica, que sería la que menos nos gustaría, hasta la mediación, aceptación, perdón, trabajos en beneficio de. Se puede llevar de muchas maneras. Pero claro, cuando hablamos de justicia, y yo siempre soy muy pesado en diferenciar ley y justicia, porque la gente en este estado tiende ridículamente a equivocarse entre lo que es la ley y lo que es la justicia, y cuando el señor este de las barbas habla de la ley, de la constitución y de todas esas cosas que para algunos parece que son justicia cuando les interesa y para otros no, me gusta ser muy riguroso con el término justicia. Y justicia son unos valores que están por encima de la ley. Y entonces creo que también tienen que estar por encima, al menos, y no quiero ser precisamente duro con tu artículo, que a mí tu artículo me ha encantado, ¿eh? Pero quiero decir, creo que no podemos hablar de justicia callejera cuando son ataques absolutamente esquizofrénicos o de ira, o simplemente pues cuestiones que abordan lo que se llama el medio superable en derecho, porque recuerdo también la movida de los TOWs, ¿eh? con el tipo aquel que estaba en el coche esperando, y llegó el hombre y le pegó un tiro. Y bueno, al final creo que ha sido condenado solo a la responsabilidad civil, ¿no? Por medio insuperable.
Algo así. Acuerdo con...
Efectivamente. Pero es que este tipo tuvo, digamos, la quiescencia un poco colectiva de la opinión pública, que es un concepto también muy pernicioso, porque era quien era, porque era un tipo con dinero, y porque los otros tipos iban a robarle. Entonces había como, oye, pero se van a entrar en su casa y demás y todo esto. Entonces hay mucha hipocresía en este tema, y si hablamos de legítima defensa, luego Jordi y yo podemos plantear lo que es jurídicamente, pero aquello no era legítima defensa.
Yo creo que también ahí pasó que yo creo que no es un jurado popular y lo condenan. O sea, el hecho que también entramos en este rollo yanqui de que si tuvieras un jurado pueden pensar, claro, lo que dices tú, entra más todavía en la cabeza de, oye, estaban en su casa y iban a robar, tenía miedo, ¿no?
Estaban fuera.
Y, ya, pero decirte, una persona puede empatizar más que alguien que se dedique, claro, profesionalmente al tema del derecho. Y yo quería decir un apunte que lo he dicho antes, de que siempre las ficciones estas de justicia callejera, no, las películas, siempre hay un punto que cuando se produce esa justicia callejera, no hablo del Padrino ya, porque ya hablamos ya de clanes enfrentados, sino que es que la ley no castiga al culpable. Entonces siempre el personaje es cuando acciona, ¿no? Cuando la ley no llega a castigar al culpable es cuando, bueno, la ley no está haciendo lo que tiene que hacer. Pues me encargo yo, ¿no? Ese punto siempre está en el justiciero callejero, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Maz, estamos un poco destripando tu artículo. Dinos, replícanos.
Hay una cosa que tengo que decir en mi defensa, y es que realmente en el artículo se menciona que usar el término justicia no se está usando en el sentido de ecuanimidad. O sea, quiero decir, yo no quiero dar la impresión de que yo escribí el apartado de Puerto Rico o cualquier otro justificándolo. Simplemente yo creo, yo las englobé como maneras de impartir justicia, no maneras de obrar justicia en un sentido ecuánime. Entonces, obviamente yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, temas de cerebrados y de acciones así psicópatas de llevarse por delante medio pueblo, por supuesto que no son justicia. O sea, yo creo que es más que ninguna es justicia en su sentido más puro. No estamos hablando de ecuanimidad, sino de que en la mente de esa gente hubieran justicia, y por eso yo la recogí dentro de ese de esa categoría.
Vale, entiendo desde luego tu silogismo. Pues si quieres explicarnos un poco el tema australiano para cerrar un poco lo que es el repaso por tu artículo. Porque bueno, realmente es impactante.
Sí,
¿eh? Dime. Porque realmente ese ejemplo sí que es bastante impactante.
Sí, no, lo fue. Y de hecho me sorprende que no, porque tiene todos los visos de, no sé, una producción de Hollywood. Bueno, quizás es demasiado violenta, pero yo creo que tiene un buen material cinematográfico ahí. Pues es la historia de...
Un poco más coreana, ¿no?
Anciana, de 81 años, además, porque no estamos hablando de una anciana de 60 años que aún puede estar bastante saludable, pero alguien de 81 años... O se cuida mucho o no, uno no la visualiza comprando una pistola al mercado negro, indagando acerca de los violadores de su hija y luego pues encontrándose con ellos en un motel y casi acabando con ellos y arrancándoles una confesión además. O sea, que parece algo de esto de la realidad supera la ficción. Y lo que sí comento es que este es claramente, de todos los que aparecen, pues el caso un poco con el que todo el mundo más se identifica, como lo que decía Jordi del fervor popular por defender a la mujer que había quemado vivo al otro tipo en el bar. Es un poco esa historia de... Yo uso la frase de David contra Goliat, porque es un poco tal cual. O sea, es alguien que por quien no apostarías que consiguiese hacer lo que hizo. O sea, contra dos personas, dos hombres más jóvenes que ella, que se supone que conocen ya, digamos, las artes criminales. Esta señora,
el oficio.
Como se dice, nunca había roto un plato en su vida, pues de repente es capaz de hacer algo así por defender el honor de su nieta, ¿no? Por retribuir de esta manera lo que se hizo contra ella.
Y
hombre, es un caso bastante curioso, cuando menos.
¿Conoces el...? Te pregunto, voy a hacer antes... la regla de oro la voy a incumplir, pero bueno, como antes fue incumplida conmigo. ¿Conoces el final de este asunto? ¿Cómo terminó?
Conozco el final.
Sí, o sea, ¿sabes cómo terminó este tema de la abuela que disparaba los testículos?
¿En el sentido de...?
¿La gente? ¿En sentido? Sí, en sentido legal, en sentido... No, si sabes cómo ha pasado, simplemente quedó ahí.
Que no, la verdad es que no. Debería haberlo hecho, pero no hice los deberes en ese aspecto, ¿no? No sé luego qué tipo de pena... se llevó la señora, la verdad, o los violadores.
Pues lo bueno de estar en un programa dinámico como este es que tendrás oportunidad de poder explicárnoslo a través de derechoresistencia.org y a través de aquí. Ferran,
pero,
estás acercando el micrófono.
Sí, iba a pensar de que la abuela, si tenía más de 80 años, es fácil que sí, juzgarla. Quizás la juzguen, le caiga lo que le caiga, pero es fácil también que no entre con esa edad.
Bueno,
a ninguna institución penitenciaria.
Bueno, si entrara, le controlaría todo el cotarro, eso sí. Digamos, ya en la prisión que odian a los violadores y demás, pues...
Sí. Bueno, yo creo que ahora, si te parece, despedimos a Maz porque le hemos quitado demasiado tiempo, me consta.
Bueno, sí, y, de hecho son las 5 menos 3, ¿eh?
Vale, y podemos, pero tú sabes que ahora tenemos una especie de horario libre. O sea, que como tenemos 2 horas, intentamos adecuarnos a 1 hora y acabamos haciendo 1 hora y 10.
Vale, vale.
Pero bueno, siempre se nos va un poquito el tiempo. Pues yo creo que es una cuestión positiva, ¿no? Eso es que no nos aburrimos tanto. Pues Maz, encantado de habernos llamado, de que sigas colaborando asiduamente y con artículos de calidad como estás haciendo hasta ahora, que aparte están tocando muchos palos y aguardando el segundo sobre justicia callejera. Y también que nos des una respuesta sobre qué le pasó a la Tarantino Granny, ¿no? Grammy,
sí.
Como le llamabas.
Tarantino, sí, la abuela Tarantino.
La abuela Tarantino.
Sí, claro. a ver si, hombre, esperemos que no sea información privilegiada y se pueda acceder a ella.
No, claro, bueno, esperemos, sí, esperemos que no esté muerto o le hayan caído 20 años, ¿no? Que haya un final feliz para esta incógnita que hoy abrimos aquí en Derecho de Resistencia.
Bueno, si fuera una ficción, bueno, al final moriría. O sea, ya cuando ha cumplido su misión, ¿no?
Sí, sí.
Su misión ya,
sí,
ya
sí,
está, puedo morir.
Porque la venganza, al final, claro, es una forma de vida.
En una película tendría un cáncer terminal, ¿sabes? Algo así.
Ya.
Cuando empezara, ¿no? Toda la acción de venganza, ya, seguro.
O sea, perdona, me ha recordado estos. He visualizado Old Boy, la película coreana, que luego hicieron un remake. Me parece también un sí, tipo
buena,
de venganza tan cruenta.
Eso es mucho más maquiavélica.
Sí, pero ojo, pero es que esta tampoco se queda atrás, ¿eh? Por lo que tú dices, la abuela lo rastrea, queda que ellos en un motel, les dispara, arranca una confesión. Bueno, hay que seguir este tema, porque nos ha interesado. Y de los que has presentado, yo es el que valoro más justo, si podemos aplicar esa palabra a tu artículo, que yo creo que sí también. Maz, un saludo, compañero.
Vale, otro para vosotros.
Un saludo.
Hasta la próxima.
Vamos a poner la música, porque aparte de que hoy estamos muy serios... ¿Se me escucha, Ferran?
Sí.
Vamos a poner algo de música, que digamos que estamos muy serios y, bueno, luego arrancamos con la recta final. Creo que hay que hacer alguna reflexión sobre la legítima defensa y sobre lo que es... él ha hablado de la retribución. Yo creo que podemos hablar de lo que es también son las penas retributivas y tal, porque Chatarrero también hizo inciso en esto al hablar de una herramienta de contención, centros de menores, efectivamente. Le pegamos unos apuntes a esto y ponme Secret Army, por favor, grupo de Barcelona... batería de último asalto, pues aquí pasamos de polémicas y de ambigüedades. Este es un grupazo. como de... ¿Ahora se me escucha?
Sí.
¿Estás un poco lento, Ferran? ¿Puede ser?
Bueno, ya hace un mes que no pillo la mesa esta.
Pero no, no, no tiene nada que ver con lo que haya pasado anteriormente, ¿no? Del programa.
No, rimo tailandés, hombre.
Bueno, vienes de Tailandia, sí.
Sí, un poco sí, ¿eh?
Sí, sí. Y esos ojitos rojos del avión, ¿no? Tal vez.
Sí.
Jet lag.
Sí, sí.
Pues yo quería hacer un par de comentarios.
O
de...
el vermut, pero...
Es que los vermut... Oye, ¿podemos hablar del vermut un segundo?
El vermut.
¿Qué no sé, pasa no, con la puta no sé, movida del vermut?
Más, ¿el primer asaun o el vermut?
No, no sé. O sea, hay una escala de odios que yo empiezo por... Bueno, Pablo Motos, he dicho que es la persona más odiada que, o sea, que se ha mentado en este programa, que ha sido muy serio hasta que ha salido la palabra vermut, ¿eh? Gin tonic, que ahora parece menestra de verduras.
Es el equivalente.
Odio los gin tonics. Y más cuando te empiezan a traer bayas de negro y este tipo de cuestiones. Y luego el vermut, que alguna gente dice vermú, que esto todavía me cae un poquito mejor.
Carne, carne.
Pero, ¿qué pasa con el puto vermut ahora? O sea, es como una tradición que recuperamos aquí. Mola tomarse un vermut y agarras una castaña a las 1:30 de la tarde para luego acabar.
El vermut ha existido siempre, pero era una cosa que pues te pidas con sifón ahí, pues,
claro.
antes de comer.
Anacrónica, igual
que,
anacrónica.
Igual que gin tonic era de bingo, que mejor si el hielo se derretía, pues tu Larios y tal. Y han sufrido pues una especie
de refresh.
Hipsterismo, esta palabra es vestir. O sea, es vermut y gin tonics ahora es.
Sí.
Vamos.
Pero, y que conste que Radio Bronca tiene una iniciativa que es Vermut, y, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo se llama concretamente?
Vermut en San Andreu los están haciendo.
Que bueno, es el único Vermut que defendemos, porque aparte los organiza el chico de la isla, ¿verdad?
Sí.
Que es un programazo rock and roll, desde aquí os lo recomendamos, programazo en serio. Pero bueno, se ha adherido a la moda del Vermut, no pasa nada, compañero.
Es una bebida terrorífica.
Estás ahí metido. El vermut.
Te tomas dos y estás para arrastre.
Es que el problema, a ver, yo el problema de intoxicarse con cualquier cosa a determinadas horas es que estás en un bucle muy jodido, tío. Y que puedes llegar a las 9 de la tarde con una resaca digna del día después.
Sí, 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 mucho peor.
Y esto también me recuerda. Me estoy yendo mucho tiempo atrás, pero hace 15 años así, cuando había aquellas fiestas, bueno, 15 y más años. Fiestas por Galicia, que bueno, la han cortado un poco, que era un poco herederas en el buen sentido, si es que había alguno bueno, pero es decir, no en cuanto al musical de todo lo que es el tema valenciano y demás, porque allí escuchábamos un tecno más depurado, la verdad, las cosas como son. Pues había gente que empezaba a ir a las fiestas estas de 36 y horas y tal, poniéndose el despertador. Entonces, claro, eran los tíos que llegaban a las 11 de la mañana. Y a las 3 de la tarde estaban fatal. Eran los que peor iban. Porque claro, hay un punto ahí de que te acabas de levantar, tu cuerpo te está pidiendo unos cereales con leche y le estás dando otras cosas, ¿no? Y claro, es decir, o sea, hay una descompensación interna de tu reloj biológico, sí. Y acabas muy jodido. Y el vermut, ahora que tenemos una edad, que ya tenemos 30 y pocos, algunos, joder, es muy peligroso. Es muy peligroso porque acabas así.
No, sí, sí, tomas dos, tres. Yo lo hice una vez, nunca más. Y tenía resaca a las 4 de la tarde, o sea, estaba claro. Destrozado.
No, y hay un momento que coges el teléfono y quieres cumplimentar. Es que es complicado.
Quieres tener jet lag.
Quieres tener más hielo y llamas.
Jet lag, me decía. No hielo.
No,
quieres tener más jet lag. ¿Se entiende?
Yo dije también hielo.
Hielo, sí.
Es que claro. Aquí hay un subtexto muy grande que tal vez no se esté entendiendo porque estamos en una radio. Ese es el problema. El subtexto se entiende poco. Por cierto, Ferran,
sí.
¿Sufriste la encerrona del batido de opio en Tailandia?
No.
Joder. Esto al final cuento la historia y luego no la peña no me apoya.
Tienes que dejarle pasado el sitio donde. Que a lo mejor no habéis coincidido en el mismo lugar. O sea,
No. Es que no, es muy traicionero el tema. Pero bueno, yo si te aparece. El próximo programa, yo creo que podemos hacer un comentario sobre Tailandia, sobre los destinos turísticos. Que aparte, Jordi. Sin saber que te vas a Tailandia, defenestró a todo el mundo que se va a Tailandia.
Yo puedo hablar de Torrelodones, si quieres.
Efectivamente.
Es donde estuve, vamos.
Y
empieza por ti.
Sí.
Y hay mucho puticlub también.
¿No? Y también hay mucho puticlub. Efectivamente. Y hay un gran casino. Hacemos unos apuntes de legítima defensa después de este desbarro provocado por el vermut. Y cerramos el programa. Legítima defensa. El compañero hablaba más pelos de legítima defensa. Bueno, claro, cuando hay dos abogados penalistas aquí. Casi se ven obligados a levantar el dedo, ¿no? Para explicar un poco qué es la legítima defensa. Que, ojo, yo creo que el derecho ahí es un poco donde guarda la esencia de la justicia callejera. te está diciendo derecho, oye, si yo no puedo reaccionar, si yo no llego a tiempo, reacciona tú, persona. La legítima defensa está desarrollada, si alguno tiene un código penal de estos, que acaba de reformar el Partido Popular con gran éxito, entre comillas, porque tengo que hacer las comillas literales, está en el artículo 20 y dice que la legítima defensa debe ser proporcional, adecuada y que no haya mediado provocación previa, ¿no? Y luego a partir de ahí pues vamos baremando, vamos objetimando pues las eventuales legítimas defensas, si es completa, putativa, si es una causa de justificación, si te rebaja la pena, si te atenúa la pena, porque esto es muy importante. Si algún tipo os viene con un cuchillo, vosotros os cogéis otro cuchillo y le abrís el corazón en dos, es legítima defensa. Y eso no quiere decir que vayáis a juicio y tal, toda la historia. Es que en teoría, al ser una causa de justificación, en teoría no hay antijuridicidad. Por lo tanto, en teoría no habría que ir a juicio, aunque en la puridad se están llevando todas las legítimas defensas a juicio. Y esto es un poco lo que permite el Código Penal.
Creo que todas no. Yo recuerdo una que no llegó a juicio.
Bueno, yo hablo, sí. No, seguramente habrá alguna.
Que, bueno, salió.
Pero la práctica jurídica, desgraciadamente, es esta. Las causas de justificación, porque podemos diferenciar entre atenuantes, eximentes y causas de justificación, que sería, digamos, por la cual tú no respondes absolutamente nada, te sale gratis, entre comillas, también literales. Las causas de justificación no debieran llegar a juicio si están probadas, sin duda, ante la instrucción. Pero la realidad es que la legítima defensa, así como otras causas de justificación, estado de necesidad, por ejemplo, suelen reiteradamente llevarse a juicio, especialmente cuando hay también una responsabilidad civil mediante. Jota, ¿me quieres comentar algo?
No, os voy a decir que la legítima defensa quizá es lo que conoce más la gente, también influenciado por las películas, ¿no? De norteamericanas. La legítima defensa siempre, la gente no, bueno, hay gente, yo me encuentro a gente que me ha dicho si decimos protesto y tal, ¿no? Esto nos necesita pasar a ti, JM, ¿no?
Sí, sí, protesta. Yo digo, con la venia, decimos.
Sí, pero no, como hacen ahí en las películas americanas. Entonces, la legítima defensa es una figura que, digamos, la gente, así como te has explicado muy bien, la puede tener un poco distorsionada por las películas, porque además en Estados Unidos, a la que entra en tu casa ya es legítima defensa.
Claro.
¿No? Con lo cual, claro. Piensan que todo entra y no todo entra, ¿no? Por ejemplo, me pegó un puñetazo, pero yo luego clavé un cuchillo, ¿no? ¿Sabes? Pero empezó él. También confundo muchas veces con el empezó él.
Sí,
¿no?
Efectivamente. ¿No? O sea, una cosa,
bueno, pero es lo que tú... Yo a esto le veo lo que tú decías de que... Sí, tiene que ser al nivel de lo que recibes.
Proporcional.
Sí,
por eso.
Es la palabra. Gente piensa que es lo mismo que tú vienes a intentar pegarme un puñetazo y yo saco una pistola y te pego dos tiros. No, pues no, claro, eso no es proporcional.
Pero la gente normalmente piensa que es... me he encontrado que es que con el que empieza. O sea, diríamos... No se tiene en cuenta la proporción, ¿no?
Acércate.
Y yo creo que es un poco influenciado por las películas. No, es una figura muy conocida en las películas y en las películas americanas. Legítima defensa. Y como ha explicado muy bien JM, hay esos tres requisitos que hagan que sea válida, ¿no?
Claro, yo estoy totalmente de acuerdo. No vale el empezó. O sea, si te da un puñetazo, tú tienes que pegarle más fuerte, lo tumbas en el suelo, pero si luego le revientas la cabeza a patadas, no es legítima defensa. Por mucho que tú pienses que es una legítima defensa, lo cual sería una legítima defensa putativa. Pero eso daría para otra explicación.
Pues lo de Tolf fue un poco esto.
Te iba a decir, legítima defensa es... Cuando entran en tu casa en Estados Unidos o eres la familia Tous. Estos son los dos baremos, porque te aseguro que creo que en otras circunstancias...
Bueno, en el caso de los Tous sí se declaró que fue un abuso de poder más que una legítima defensa.
Bueno, y un abuso de apellido también y del osito de las
Pero
narices.
De poder me refiero en el, sí, en el hecho del tío que actuó.
No había una proporcionalidad.
Exacto, no había una proporcionalidad, independientemente de que... Por mucho que se creía con el derecho, tenía que haber hecho las cosas...
Ahí entra el ejemplo de la gente que dice, bueno, voy a decir, legítima defensa, porque si no sabes los requisitos. No sé qué defensa, estaban en su casa, le pareció ver un arma...
Pero estaban fuera.
Sí, pero
estaban
la gente, fuera, yo que no sepa, la que empatiza, dice, ¿no? Puede ver que es una legítima defensa, o sea, puede argumentar, si estaban en su casa y tal, y entonces vio un arma y tal. No entra a hablar si, hostia, que le disparó, yo si no domino el tema, pero me pareció que no iba armado...
No iba armado,
estaba dentro de un coche
y se puso a su altura y le descerrajó un par de tiros. Sí. Ojo, y luego alegó medio insuperable porque la legítima defensa
sabía
que no iba a colar, ¿no? ante un tribunal. Pues yo, ya cortos de tiempo como siempre, únicamente quería hacer un apunte que Matt Pelox nos hablaba de retribución. Y la gente dirá, bueno, retribución me suena al salario, ¿no? A lo que pagaban a los soldados romanos con sal. No. Él lo hablaba en el sentido de pena retributiva, y ahora quiero aquí especificar tan solo a modo de apunte cuando yo hablaba de cárcel como venganza institucionalizada, lo hablo porque la cárcel es la pena por excelencia, ¿no?, del sistema penal, que desgraciadamente los penalistas se ocupan demasiado poco del cumplimiento de la pena, y sí se ocupan de todo lo que es la preparación del juicio, que eso también daría para hablar, de que luego la gente habla de los que se dedican a penitenciario. Bueno, pues no es así. No es lo mismo una pena de 8 años cumplida en segundo grado que un tiempo que pueda empezar a disfrutar de permisos y demás. Por eso hace falta un trabajo de concienciación, hace falta un abogado comprometido que no quiera solo lucirse el día de juicio, que es lo que estos penalistas están acostumbrados a hacer. Y Jordi me consta que no. Por eso, la pena puede ser retributiva, que es un poco las teorías de la pena. Te retribuyo, te aplico esta pena porque lo que has hecho está mal. Y esto nos remite un poco al imperativo categórico de Kant, en el cual no me voy a meter. Luego puede estar la función de prevención, es decir, la pena previene que haya crímenes futuros, porque estamos castigando ya a este delincuente, y está la prevención, lo que se llama la prevención especial respecto a la persona en particular, la prevención general respecto a la sociedad. Pues como un ente orgánico mayoritario. Y luego tenemos la función de reinserción, que sorprenderos, especialmente para los que sepáis algo de cárceles y no solo por películas, el artículo 25.2 de la Constitución española, esta Carta Magna, que es tan importante para algunos, es ley, es justicia,
aunque no se la conozcan.
Aunque no se la conozcan, es cierto, y bueno, no se conozcan ni el Código Civil. Te pregunten al final que son disquisiciones que no llevan a ninguna parte, ¿no? Pues sorprendeos, porque el artículo 25.2 lo que dice es que las penas están orientadas a la reinserción del reo, y esto es algo que podríamos debatir aquí en otro programa. Qué difícil es reinsertar a alguien cuando lo aíslas del medio al que quieres reinsertar, ¿no? Es como un poco un oxímono. Y luego está lo que nosotros siempre hemos defendido, lo que vemos evidentemente, que las penas, concretamente la pena de cárcel, es una medida de inocuización. Y que el chatarrero, en su dialéctica de calle, lo dice muy bien. Y él dice, es una herramienta de contención. Yo he estado en un centro de menores donde sí que he visto reinserción, porque sabemos que el derecho de menores es sancionador educativo. Sí que es cierto, Jordi, tú y yo lo podemos acreditar, que hay otro espíritu. Luego que hay centros de menores, sí, que funcionan mejor o peor. Nosotros nunca vamos a apoyar centros de reclusión, pero sí que es cierto que hay otras ideas en algunos sitios, en otros no. Funcionan como auténticas cárceles. Y él decía, en centros de menores hay reinserción, pero la cárcel es una medida de inocuización. Él decía en las palabras de contención. Y la realidad es así. O sea, lo que vemos muchas veces es que meto a la persona aquí, tiro las llaves, cuando salga salió, y luego no me piden responsabilidades porque él ya ha cumplido. Claro, y él también lo decía muy gráficamente, el chatarro decía, pero ¿cómo la paga? Que se pongan a trabajar. Y bueno, en esa dialéctica, a ver, la cuestión es, lo que yo creo que sí que es, tiene mucha razón, es como decir, hay que hacer un esfuerzo, una infraestructura realmente mucho más grande para que la cárcel, con la cual nosotros, ojo, no estamos de acuerdo, yo personalmente, lo que sí que estoy de acuerdo son con medidas de seguridad sobre ciertas personas. No vas a tener a alguien por ahí que arrancando cabezas porque no crees en la cárcel libre, no, esto yo tampoco lo veo así. Pero esto también, ahí concuerdo con el chatarrero. Y mira, es la primera vez que me posiciono abiertamente. Es que concuerdo con su discurso policial y con el de la cárcel. Si tenemos esto y queremos que sea lo menos malo posible, hay que hacer un esfuerzo, desarrollar una infraestructura, y de verdad, la gente que ha estado dentro, ya que dentro sabemos que no hay reinserción, desde fuera hacer una acogida que no es la que se está haciendo, desde luego, porque es un estigma que prácticamente te inhabilita para casi todo.
Es lo que iba a decir, que menores te permiten no estigmatizarte y quitarte la losa. O sea, cosa que ya cuando tienes más de 18 años ya no te la quitas. O sea, y estás ya en la rueda, estigmatizado, antecedentes. No, menores aparte de reinsertar, intentan un poco de, bueno, oye, cuando cumples 18... empieza un poco tu vida, ¿sabes lo que decirte?
Sí.
Cosa que
los penales no cuentan, efectivamente.
Sí, más allá de 18 es como, a partir de aquí lo que te, vamos, sientes en la cárcel, vas a tener esa losa y vas a tener el estigma, además.
Y hay una cuestión que yo a veces, ¿te acuerdas que el Código Penal antiguo hacía algunas excepciones de los 18 a los 21? Sí. Yo no tengo claro que una persona de 18 años y un día tenga que responder igual que un tipo de 30 y tantos. Oye, 25, tú, 27, 28.
Tuvo un tema de una discusión de que se llevó a comprobar en qué hora había nacido para saber si tenía 18 o no. Porque claro, justo cometió el delito cuando cumplía 18.
Claro.
Y se fueron a ver la partida de nacimiento, la hora, tal. O sea, fue.
Claro.
Y al final era menor.
Y o sea, ese dato tan objetivo que al final es aleatorio, claro, pues conlleva responsabilidades totalmente diferentes. Pues señores, nos vamos a tomar no vermut, nos vamos a tomar la caña de las 5:30, que también es medio peligrosa, ¿eh? Porque, bueno, aquí en Roqueta esto es medio peligroso. ¿Y con qué nos vamos? Brigada Criminal, Ferran, pínchamela.
¿Otra vez?
No, hombre, ¿cómo otra vez?
No, es verdad.
Brigada Criminal.
Ha sido secretarme.
Jordi, un placer, nos vemos la semana que viene, antes de un parón de una semana, si no lo evitamos, porque yo estaré fuera.
Ah, cierto, que te vas. A Tailandia no.
No me voy a Tailandia, pero me voy a un sitio que no quiero desvelar todavía.
Sí, yo sé cuál es, pero eso no lo he dicho.
No, me voy a América, me voy a Nueva York y ya os contaré un poco también a qué vamos. Ferran, oye, gracias por haber estado hoy aquí.
No hay de qué.
Porque aparte nos has suplido el apartado técnico y ponme este tema y el próximo día hablamos de Tailandia y de, si no son batidos de opio, de otras cosas que te hayas fumado. Un abrazo a todos. Ah, salud.
Saludos.
Salud.
Poder jugar con todos y todos, cansado de esto.